Playoffs al día de domingo, NBA semifinales de conferencia. Tenemos mucho para hablar, tenemos que hablar de las cuatro series, dos partidos de ayer, dos previas de hoy. Mi nombre es Martín Zeitunes, soy el Community Manager de la cuenta de Ritmo NBA en X, Twitter, como lo llamen. No estoy solo, me acompaña Ariel Rearte, Head Coach de Selecciones Nacionales de Paraguay. Ariel, buenos días y ¿cómo estás?
Hola Martín, buen día para vos, para toda la audiencia y la verdad que contento con mucho básquetbol. Ayer dos partidos hermosos y hoy otras dos batallas de las que nos vienen mostrando estos playoffs.
Mucho para hablar. Ariel, te presenté como Head Coach, pero vos avísame cuando te tenga que empezar a presentar como YouTuber, porque se ve que esa faceta sigue evolucionando. El canal de YouTube de Ariel AR, por Ariel Rearte Working Team. Un canal, si querés, Ariel, brevemente explicarnos de qué va.
Sí, un canal abierto, como decís vos, en YouTube, para que todos los amantes del básquet puedan ir conociendo un poquito más de estrategia, de táctica, de desarrollo de los jugadores, totalmente gratuito y abierto, así que quiera entrar a ver clinics o a ver videos especiales sobre determinadas situaciones de juego, las va a encontrar ahí, así que todos invitados.
Una pieza de colección. Realmente repasamos el cuadro de playoffs con los tres juegos, con las tres series 2-1. Algunas para el local, algunas para el visitante, pero en esencia ninguna de las series está liquidada, están todas abiertas. Dallas, Minnesota, Boston y Knicks tienen la delantera, pero por la mínima un partido de traspié y la serie queda igualada nuevamente. Así que esto va a seguir evolucionando. Hoy tenemos los dos partidos que no se jugaron ayer. Indiana va a recibir a los Knicks y Minnesota, con ventaja de 2-1 y con la posibilidad de ponerse 3-1 de local, va a recibir a los Nuggets. Saludamos a los diarios, a las plataformas que nos acompañan. Diario Ovación, Diario Deportivo del País, de Uruguay. Diario El Mercurio de Chile. Les agradecemos por acompañarnos desde el principio de la temporada y ya hace más tiempo incluso, hasta las finales del NBA. Así que si nos están viendo por ahí, mándenos un comentario. Si no nos están viendo por ahí, pero nos quieren mandar un comentario, háganlo también. Intentaremos estar bien de tiempo para responder alguna pregunta junto con Ariel. Así que envíen preguntas, envíen desde dónde nos están escuchando o viendo, qué están comiendo, qué hora es y todo, que queremos saber todo. Pasamos entonces...
Por las dudas, un buen mate en Argentina para empezar el domingo.
A mí me vendría bien un par de mates, pero bueno, a la distancia se complica. Pasamos entonces al primer evento de hoy, que no es un partido, sino que es la lotería del draft. Es hoy, raro, un domingo a la tarde, pero bueno, va a ser a las 3 de la tarde, hora del este, que en el este ahora son las 8 y 5 de la mañana, así para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es la lotería del draft? En esencia, es un proceso azaroso que determina quiénes de los 14 equipos que quedaron fuera de playoffs van a tener las cuatro primeras selecciones del draft. Es decir, se agarran los picks de los 14 equipos que no clasificaron, los que no entraron vía play-in también, o sea, Golden State, por ejemplo, entra en la lotería, y se sortea quién va a tener el pick 1, el pick 2, el pick 3 y el pick 4. El resto de las selecciones va por orden de récord inverso. ¿Cómo funciona esto? Cada equipo tiene ciertas probabilidades asignadas dependiendo de cómo haya sido su posición en temporada regular. Acá las vemos. Vemos que Detroit, Washington y Charlotte, o Detroit y Washington en realidad, por ser los peores equipos, tienen la mayor posibilidad de tener las primeras selecciones. ¿Por qué es esto? Porque se asigna, en general, se asigna un número N de combinaciones de cuatro números a cada equipo. Es decir, números del 1 al 14. Por ejemplo, 1, 3, 5, 7. O 4, 8, 12, 14. El equipo que peor le haya ido, o mientras peor te haya ido en temporada regular, más de esas combinaciones tiene... Se te asignan. Los tres equipos con peor récord, por ejemplo, tienen 140 combinaciones cada uno. El 14, en este caso Golden State, que salió décimo en temporada regular, tiene solo 5. Es decir, tiene muchas menos probabilidades de salir. ¿Cómo es el sorteo? Se ponen literalmente 14 pelotas de ping-pong numeradas del 1 al 14 en un bolillero y se sacan 4 de ellas en orden. Digamos que salió el 7, 8, 10, 1. Entonces, se ven esos 4 números, se va a una tabla en la que se ve quién tiene asignado el orden 7, 8, 10, 1. Y a ese se le da la selección 1. Después se vuelven a poner las 14 pelotas de ping-pong, se hace lo mismo. 5, 3, 4, 2. Se ve quién tiene esa combinación y es el segundo pick. Esta es la tabla, por ejemplo, que determinaba el año pasado que Álvaro Martín tuvo la posibilidad de ver un poco de la intimidad de la lotería, de qué equipo tenía cada una de las combinaciones. Se hace entonces, por ejemplo, el año pasado San Antonio ganó la lotería con los números 14, 5, 8, 2. 14, 5, 8, 2 era en ese orden, tenía San Antonio. 14, 5, 8, 7, 14, 5, 8, 9, etcétera, etcétera, lo tenía Washington Wizards. Pero salió el 2 y a San Antonio le quedó el primer pick y se llegó finalmente a Víctor Wembanyama. Una vez que se seleccionan las primeras 4 selecciones de draft, el resto del 5 al 14, o en realidad el 5 al 30, quedan acomodados simplemente. De peor récord negativo va a tener el peor récord va a tener el quinto y el mejor récord va a tener el 30. En este caso va a ser Boston Celtics. Todo este proceso en realidad es un proceso que no se transmite en vivo. Nosotros no vamos a ver necesariamente las pelotas de ping pong, el bolillero y todo eso, sino que vamos a ver en general al subcomisionado contándonos los resultados desde el 14 hasta el 1. Pero es un proceso que está supervisado por miembros de cada equipo y de la prensa. En este caso hay varios jugadores que van a ir. Por ejemplo, va a estar Brandon Ponsiemski de Golden State. En general se envía un representante, así como miembros de la prensa, para que no haya dudas de que es un proceso fidedigno, además de que lo hace una empresa consultora externa. Entonces se hace el sorteo en la intimidad. Los miembros de la prensa, los jugadores no pueden tener, hasta el momento de revelación al público, no pueden tener contacto con celulares, redes sociales, nada, para que no se revele el resultado previamente. Así funciona y así es por eso que capaz un equipo que no tuvo tan mal récord termina teniendo la primera selección, más allá de eventuales traspasos. Después, en este caso, una pequeña excepción, hay 4 selecciones que son lo que se llama picks protegidos. Que lo ven abajo en la tabla. ¿Qué significa? Que si uno de esos equipos al traspasar una selección de draft le puso una condición. Es decir, por ejemplo, Toronto en un traspaso con San Antonio la envió protegida top 6. ¿Qué significa eso? Que si la selección sale 1, 2, 3, 4, 5 no puede salir, pero 1, 2, 3, 4 o 6, la selección se queda en Toronto. Y a San Antonio se le da otra cosa, en general una selección del año siguiente, sino las selecciones de San Antonio. Utah, por ejemplo, tiene un pick protegido top 10, es decir, necesita que sea top 10 o va a OKC Thunder. Houston tiene un pick protegido top 4 o va a OKC Thunder, la mano de Sam Presti se empieza a ver. Y Golden State, salvo que le quede el primer pick, es un pick que va a ir a Portland Trail Blazers. Ariel, algún pequeño comentario de la clase de draft de año o algo que podamos saber.
Creo que Alex Sarr, un chico francés que está en Australia, es el que se lleva todos los flashes de la noche. Pero en relación a lo que decía recién, muchos de los equipos que pueden caer con el número 1 pueden llegar a tener el puesto de centro cubierto. Entonces creo que ahí se despliegan los general, los GM, trabajando para ver a dónde termina Alex Sarr, porque donde más chances hay que caiga, tienen un centro definido y con un contrato largo. Entonces creo que puede haber muchas sorpresas en la noche del draft y marcar otra vez un centro francés en el número 1 del draft, con la posibilidad de que la segunda elección también sea un francés que pueda meterse topic, un serbio. Mucho Europa en los primeros 5 puestos del, del draft. Creo que podemos tener una noche bastante europea en el draft. Recién Haaland podría ser uno de los primeros americanos, Ron Haaland, en meterse, un alero. Así que recontra interesante la noche del draft. Y más allá del primer pick, creo que puede haber mucho movimiento ahí en las oficinas, repartiendo jugadores, y con lo que decías esto de los picks protegidos, súper interesante la noche del draft.
Sí, y más teniendo en cuenta que es una clase que no tiene tan definida la primerísima selección, por más que Sar, Topic y demás tienen como, pican bastante en punta, entonces puede que haya bastantes traspasos de equipos que quieren subir, equipos que quieren bajar porque no les interesa tanto esta clase, etcétera, etcétera, etcétera.
Y también equipos que pueden ir a buscar a algún jugador que esté entre el 5 y el 10 de acuerdo a la posición que necesitan. Puede haber mucho movimiento esta noche en el draft.
Pasemos entonces a los juegos de hoy. Pasemos a los juegos de ayer. Vamos de vuelta. El primer turno, OKC visitó a Dallas Mavericks en una serie que se habían repartido juegos, quedaba uno por uno. Dallas había logrado robar uno de los juegos. Mavericks prácticamente con plantel completo, o sea, Maxi Kleber está afuera, pero ya con la vuelta de Tim Hardaway Jr. Partido que llamó la atención que terminó en la noche del jueves y empezó en la tarde del sábado, es decir, menos de 40 horas de descanso entre un juego y el otro. Y uno se preguntaba cómo iba a resultar el tema de la rotación, si iban a agrandar un poco la rotación, si iban a dar un poco más de minutos a las reservas. Bueno, en el caso de OKC no fue así. Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort e Isaiah Joe jugaron su máxima de minutos en postemporada. Shai jugó 42-43, que era un número al que nunca había llegado. Dort con la misión de marcar a Doncic, incluso en varios momentos con problemas de faltas. Y a Isaiah Joe, que había demostrado ser un buen revulsivo y que viene con buenos porcentajes de triple. Vimos un partido, creo yo, muy cambiante. No sé, Ariel, si coincidís. Uno veía en general que se comentaba que uno no se podía pestañear incluso. Se iba dos minutos, volvía y el resultado había cambiado. Quiero arrancar con el rol de Chet Holmgren. Más que nada, lo vemos ahí defendiendo la pintura. Uno lo ve, o yo lo vi particularmente, como protector de la pintura. Digo, es de los que más tamaño tiene en OKC. Creo que hizo un buen papel en general, pero Dallas igual termina castigando y termina sacando ventaja en la pintura. Te pregunto, Ariel, ¿por qué es eso y qué puede hacer OKC para mejorar esa defensa de la pintura?
Sí, sí. La verdad que Holmgren para mí ayer fue uno de los jugadores más sólidos que tuvo OKC, más allá de que Gilgeous termina con más de 30 puntos. A mí me gustó mucho lo que hizo Holmgren. Y uno lo ve protegiendo la pintura, pero ve los números finales y termina Dallas con un 60% de dos puntos, que es un índice muy, muy malo para un equipo que pretende ganar en una semifinal de conferencia. Y dice, ¿qué más puede hacer este equipo de OKC? Yo creo que si no ajusta el tiro de dos puntos de Kyrie Irving y de Doncic. Ayer a Doncic lo hicieron fallar bastante, pero están llegando los dos a tirar del mid-range sólidos, y si no logran que alguien más haga el trabajo defensivo, Holmgren solo protegiendo pintura no alcanza. Creo que él está haciendo un buen trabajo. No se nota que es un rookie defendiendo la pintura, la verdad que lo está haciendo muy bien, y uno lo ve activo en el partido y lo ve incisivo defensivamente. Pero va a tener que mejorar esa defensa del mid-range y de los jugadores de media cancha. Creo que Doncic está haciendo lo que quiere con Dort. Más allá de que es el mejor defensor de OKC, él está jugando y pese a su limitación física, que se lo ve incómodo, que ayer no toma prácticamente tiros de tres puntos, pero se lo carga en la espalda durante todo el juego a Dort y se lo lleva a jugar a la pintura, y Kyrie jugando un último cuarto otra vez, metiendo esos tiros de Kyrie Irving, de Cleveland, esos tiros punzantes en los últimos tres minutos. La verdad que los guardias de OKC van a tener que hacer algo mejor con los guardias de Dallas para mejorar sus chances de avanzar en esta serie.
Sí, y vemos una ofensiva de Dallas que tiene mucha posibilidad de adaptación. Digo, le dan el triple de esquina a las alas y PJ Washington lo mete ya dos partidos consecutivos. Le dejan la pelota a Tim Hardaway Jr., que estuvo un poco impreciso, pero termina metiendo varias canastas. Los primeros cuartos capaz son más de Doncic, los últimos capaz son más de Irving. Sin jugar necesariamente la ofensiva por turnos que tenía en su momento, que era fea y que no le daba mucho resultado el año pasado, pasó a ser un equipo con muchas variantes. No sé si lo ves así.
Sí, creo que hoy PJ Washington es el factor X. Todos están hablando de esto y anota más de 20 puntos y es el jugador que más se está tirando en el equipo. Que por ahí eso es lo que más llama la atención. Está tirando más que Doncic y más que Kyrie. Y los dos juegos que gana Dallas, él es el máximo anotador. Ayer Hardaway vuelve y es muy importante abriendo el cuarto para que tomen una luz de diferencia con tres canastas seguidas. Se lo ve sólido a Dallas, se lo ve mucho más en función de equipo. Pero bueno, estamos en playoff y esto puede cambiar juego a juego, ¿no? Pero creo que hoy la pelota quedó del lado de OKC. A ver, vamos a proponer algo diferente porque Dallas está en control. Jugadores secundarios están tomando mucho vuelo en la serie y el planteo defensivo de Dallas creo que está siendo muy inteligente y está poniendo a Gilgeous en malos porcentajes, pese a que anota mucho, le está bajando los porcentajes y generando que jugadores secundarios como William, como Dort tengan que tirar mucho de tres puntos y no está haciendo negocio para OKC. Me parece que ahí va a tener que haber algún ajuste para que esto se pueda torcer, porque Dallas peligrosamente está tomando el control de la serie.
Sí, tiene un partido para ponerse 3-1 de local, que sería, no, obviamente no lapidario, porque puede remontar, ok, sí, porque es el 1 del este, entonces tiene las herramientas para hacerlo, pero ya sería una ventaja que le garantiza un juego de cierre en casa, si no lo cierra antes. Quiero hablar del detalle, como de la curiosidad que tuvimos sobre el final del partido. El hack a Derek Lively. El hack, explico rápidamente, o si no después te doy el pie para que me corrijas, Ariel, es hacer falta sostenidamente a un jugador, en principio para que erre tiros libres y quitarle el ritmo a la ofensiva, o que sea más una cuestión matemática, es decir, eventualmente va a terminar errando y OKC va a poder remontar. Lo que me llamó la atención es que no era exactamente un gran momento ofensivo de Dallas. Y que no necesariamente quedaba tan poco tiempo. No se puede hacer en los últimos dos minutos, pero no quedaban 5, 4, que era un momento capaz de desesperación, de necesidad de frenar el reloj de OKC. Entonces, ¿qué te parece que podía llegar a estar buscando Dagnall con esa táctica?
Yo creo que poner a Lively en la situación de presión, ponerlo de que su mente joven falle, Y tener dos situaciones donde de cuatro tiros libres meta uno. Personalmente no me gusta, creo que es algo antideportivo y no es un recurso. Creo que la NBA de a poquito tendría que ir a extender esos dos minutos finales si el jugador no está en situación de juego, es algo antideportivo para mí. Entonces, bueno, veremos cómo ayer lo castigó bien, Lively mete uno de dos, las dos veces que va a la línea y un poco que colabora con Dallas, que no estaba en un buen momento ofensivo. Me parece que es algo que ya está limitado. No creo que OKC vuelva mañana a forzar esa situación.
Sí, y creo que lo clave fue que tampoco lograron capitalizar del otro lado. Porque si con uno de dos lo respondés con un triple o con un doble, descontás uno o dos puntos y te pones en partido. Pero no fue el caso. En este caso, OKC le hizo el hack a Lively 4 veces, Lively metió 5 de 8 y del otro lado metieron 5 puntos, entonces quedaron empatados 5-5 en esas 8 posesiones. Fue una táctica incluso no sacó de ritmo a Dallas, porque después apareció Kyrie Irving, no sé si lo viste así.
Pero aparte se ponen en situación de bonus y tocar a Kyrie o a Doncic en los últimos 3 minutos, pasar cerca puede ser foul. y consumen su bonus, ponen a su equipo en situación de bonus con algo que no les termina dando el rédito que ellos buscan.
Por último, un pequeño comentario si tenés acerca de... A ver, fue un juego muy parejo, muy parejo. OKC tuvo un 11-0 para empezar el tercer cuarto, Dallas lo responde con un 16-0, es decir, podía haber ido para cualquier lado. ¿Por qué se termina imponiendo Dallas?
Porque creo que están muy convencidos de lo que están haciendo defensivamente. Lo veo a Dallas como no lo había visto en toda la temporada, con un plan defensivo que está dominando la serie. Ellos están... Derek Jones sabe que tiene que hacer el trabajo sobre Gilgeous Alexander. Los demás saben que tienen que colaborar con él para forzarlo a malos tiros, no darle libertad a Holmgren. Y están apostando a que los jugadores secundarios de OKC tomen decisiones de tres puntos. Y ofensivamente han logrado ser un equipo. Hoy no son más dos individualidades. Hoy Dallas es un equipo con PJ Washington de anotador, con Hardaway recuperándose y con Luka y Kyrie súper peligrosos a la ofensiva en los últimos minutos. Entonces creo que la solidez de equipo hoy de Dallas está por arriba del 1. Hoy la pelota está del lado de OKC, de poner condiciones a ver por qué fue el número 1 de la temporada.
Pasemos entonces al segundo juego de... Muy interesante el análisis entre Dallas y OKC, una serie muy pareja. Pasemos al juego, al del segundo turno, más por la noche. Cleveland, habiendo tenido un gran juego 2, con muy buenos porcentajes, habiendo podido lastimar a Boston en ambas facetas, diría, en las dos facetas principales de la ofensiva, había conseguido buenas canastas en la pintura, con pick and roll, con Evan Mobley, pero también había tenido grandes porcentajes de triple. Recibía a Boston con ventaja de campo, técnicamente, porque había robado, pero bueno, las de ganar siempre las tenía Boston en esta serie, y un Boston que salió de entrada a buscar aislar a Donovan Mitchell. Y lo consiguió. O sea, terminó con 3 asistencias. Nada más. Con más de 30 puntos. Vimos que doblaron bien a Evan Mobley. Y que lograron... Si bien Mobley tuvo buenos porcentajes, terminó tirando 50% de campo. No terminó de lastimar tanto como para tener que después sacar la pelota al triple y demás. Donovan Mitchell, que en un momento tenía, al entretiempo tenía casi el 50% de los puntos del equipo, tenía 23 de 48, es decir, estaba a un punto de tener el 50%, pero tenía 0 asistencias. Es decir, pinta de cara completa lo que fue la primera mitad. Me pregunto más del lado de Cleveland, Ariel, no sé si, cómo viste el partido en general, pero si tendría que preocuparse más por la creación, Mitchell, o viendo que está en un gran momento anotador, eso tiene que aparecer de otros creadores ofensivos, digamos, de Darius Garland, Caris LeVert, etc.
Sí, creo que Donovan Mitchell, para que Cleveland gane, tiene que anotar. Estoy seguro, y ellos también están seguros, ya saben que la serie con Orlando la llevó él y ahora la va a tener que llevar él nuevamente. Ellos necesitan a Donovan Mitchell anotando y anotando sólido como lo está haciendo, y él su trabajo lo está haciendo muy bien. Creo que comparto con vos, Garland y LeVert tendrían que tomar un poco más de iniciativa para lastimar a la defensa de Boston, que no lo veo tampoco a Boston invencible, no lo veo imbatible. Sí, hubo un gran cambio del segundo al tercer juego. Ayer Boston tiró mucho más tiros de tres puntos asistidos de los que tiró el segundo juego, atacó mucho más la pintura, tocó la pintura y a partir de ahí generó buenos tiros. Y ahí nació esa diferencia de 20 puntos que le termina dando la tranquilidad para jugar el cierre, pero me parece que Cleveland, si recupera a Jarrett Allen, va a poder tener más recursos defensivos para poner a Boston en ese uno contra uno, que no aparezcan tiros tan abiertos. Me parece que Cleveland tiene con qué. Si recupera a Allen y Levert y Garland dar un pasito adelante para que Donovan Mitchell no sea él contra Boston, podemos ver una serie peleada. Como que si no pasa y Boston vuelve a ganar mañana, me parece que, que Cleveland puede izar las banderas. Como dice Álvaro, esta serie ya empezó, los dos se ganaron de visitantes. Creo que Cleveland tiene que creer un poco más en Cleveland, ¿no? Y los jugadores ahí, Lever y Garland, dar un paso adelante. Donovan lo está haciendo de tremenda forma y necesitan que él siga anotando.
Sí, y Boston en general es un equipo que tiene variantes ofensivas. Jared Allen, que estaba como debatible, cuestionable, 50-50 para el juego de ayer. Se prevé o se entiende en general que un cuestionable o debatible para un juego 3 significa un buenas posibilidades de retorno para el siguiente. Entonces puede que eso le proporcione algún ajuste a Cleveland, que le dé esa defensa en la pintura. En un equipo de Boston que se nota que... O sea, se nota que Al Horford tiene 38 años, de verdad.
Sí, sí.
Y había... Sigue contribuyendo y sigue pudiendo dar lo suyo, pero por segunda postemporada consecutiva está bajando considerablemente sus porcentajes de triple respecto de la temporada regular. Parecía que no, pero la lesión de Porzingis está evidenciando que ya no es el mismo de antes, que es un gran suplente y capaz es su techo en este momento. Te pregunto, Ariel, no sé cómo lo manejarías vos, porque parece mejor preparado para ese rol de suplente. Pero ahí realmente sí, no hay un titular, otro titular que dé la talla.
Totalmente, comparto con vos. Hasta Horford se debe sentir mucho mejor viniendo del banco. Pero anoche Boston tiene los cinco iniciales juegan por arriba de 37 minutos. Viniendo de la banca solamente Pritchard pasa los 20 minutos. Cornet juega 8 minutos. Entonces, nosotros pensamos que Horford está mejor viniendo de la banca, pero Matsula cree que lo mejor es que esté en cancha y bueno, veremos cómo responde mañana Boston, después de una noche de 42 minutos de Tatum, 41 minutos de Jaylen Brown, con los cinco iniciales jugando prácticamente en el borde de los 40 minutos. Lindo ver mañana, a ver si Boston tiene esa energía durante todo el juego, si la puede sostener o si vemos a Cornet más tiempo en cancha. Matsula acortó al máximo la rotación, diría que es uno de los equipos que más corto está jugando.
Sí, por último de Boston, un detalle, digo, es un equipo que se nota que tiene variantes, que puede intentar 40 triples y que le vaya bien, o puede buscar penetraciones en la pintura con Jaylen Brown, con Tatum un poco menos, o sea, con menos potencia, pero también. Pero no, se nota que no es un equipo que, como dicen algunos, depende solo del triple, o que solo gana tirando 40 triples. Ayer tiraron para 38.2%, que es un buen número, pero no es excelente necesariamente, o sea, es un número promedio, pero pudieron ser efectivos en la pintura. Yo creo que lo más destacable en general de esto es que se turnan en el buen sentido para tener grandes actuaciones. Digo, Derrick White, un gran partido el primero, más flojo el segundo y el tercero, Tatum ayer muy bien, Jaylen Brown en general algunos sí, otros no. Horford todavía tenemos que ver algo suyo. Holiday, una serie que todavía un poco le está costando. Ayer estuvo un poco más activo.
Te iba a decir, Drew Holiday ayer juega sin grandes números, sin descollar, pero juega un muy buen partido para lo que venía produciendo para Boston. Ayer como que vimos volver al Drew Holiday de Milwaukee, creo que para Boston esas son muy buenas noticias.
Sí, y un equipo de Cleveland que, volviendo a la dependencia de Donovan Mitchell, Mitchell tiró 54.5 de campo, el resto del equipo tiró para 38.7. Mitchell tiró 58.3 de triple, el resto del equipo tiró para 20 y pico. Lo necesitan a Mitchell, pero también necesitan tener esa variante para cuando Mitchell o va a la banca o falla un par de tiros o no lo falla, pero no le alcanza para meter todas las posesiones. Así que una serie que sigue evolucionando, que se va a quedar en Cleveland para un juego más, que Boston intentará reflejar o espejar lo que hizo en Miami, que fue robar los dos juegos después de perder el segundo. Y bueno, continuamos entonces con el análisis. Pasemos entonces al juego de hoy. Primer turno, también por la tarde, inmediatamente después de la lotería, tenemos a New York visitando nuevamente por el cuarto juego a Indiana Pacers. Un Indiana Pacers que estuvo al borde del abismo, que estuvo ahí nomás, o estuvo en un juego muy parejo, el tercero, de caer 0-3, que tuvo un gran triple de Nembhard, un muy buen cierre, y se termina llevando y descontando la serie, y una serie que ahora realmente toma otro color, porque con Anunoby lesionado, que hoy no va a jugar, y no sabemos cuándo va a volver, a Knicks parece como que se le están no terminando, porque es un estilo que puede sostener y puede hacer, pero es un estilo ofensivo que ya parece depender demasiado de las individualidades. No sé si Ariel ves así. Te pregunto qué tan sostenible es un estilo ofensivo así, más en playoffs y más con un equipo que lo tiene bastante aceitado y con un equipo bastante sano.
Sí, creo que comparto con vos, Martín, totalmente. Yo veo un playoff que, si bien los Knicks están arriba 2-1, Indiana está completo, Indiana está sano, Indiana está con energía, y los New York creo que de a poquito se le van cayendo soldados, y si bien siguen defendiendo duro, siguen desde la defensa y desde lo que genera Bronson y Vincenzo, siguen sólidos y con posibilidades de ganar. Creo que esto de los juegos tan físicos que tuvo con Filadelfia, estos juegos físicos con Indiana, lo están empezando a dejar sin soldados para el combate. Y por ahí el general, que es Bronson, sigue anotando, sigue empujando, pero está clarísimo que es con una vía de gol o una vía y media sólida con DiVincenzo. No sé si a los Knicks les va a alcanzar. Lo veo a Indiana joven, a Indiana enérgico, a Indiana un Siakam todavía sin tener una gran serie que puede seguir creciendo con jóvenes que vienen de la banca con energía. Creo que la serie, cuanto más larga, mejor para Indiana.
Sí, New York tiene la posibilidad, sin embargo, de darse el lujo, entre comillas, de perder un partido más, de perder el de hoy y tener todavía la ventaja de campo. El tema es qué tan sostenible es jugar 3-4 partidos más en una serie, y siguen perdiendo soldados, con Brunson notablemente limitado físicamente. El otro día apareció DiVincenzo y fue una novedad, no porque no pueda producir, sino porque por el volumen de producción que tuvo, más de 30 puntos. Lo mencionabas a Siakam, decías que no está teniendo una gran serie, coincido. Vimos en general una primera ronda que Siakam tomó más responsabilidades en el equipo, o que era más como la opción 1 de los Pacers por sobre Haliburton. En esta serie estamos viendo lo contrario. Te pregunto entonces, ¿qué hace que esta serie sea más de Haliburton que de Siakam? ¿Qué ves o qué oportunidades crees que le está dando a Haliburton en el estilo de Knicks a contramano de Siakam?
Están buscando poner a Bronson defensivamente en problemas todo el juego. Diana está yendo por esa, desgastar al líder de los Knicks, ir fuerte sobre él. Haliburton entendió la consigna, entendió que si él gana este duelo de desgaste sobre Bronson, las chances de Knicks van a ir disminuyendo y las chances de los Pacers van a ir creciendo. Creo que esto es un juego de desgaste lo que está proponiendo Indiana, y siempre digo, cuando querés agarrar a una serpiente, lo mejor es agarrarlo por la cabeza, y eso entendió Indiana y dijo, bueno, ¿quién es el líder de los Knicks? Bronson. Bueno, vamos por él. Y New York tiene chances de ganar el juego 3, pero también tuvo chances de perder el 1 y el 2. Entonces, yo creo que Indiana está vivo. Hart termina con 18 rebotes y los Knicks no pueden ganar. Creo que hay muchos indicios de que Indiana tiene que sentirse vivo y prolongar esta serie. Creo que ellos saben que cuanto más larga la lleven, mejores chances van a tener de quedarse con la serie, y eso si están convencidos de eso, creo que eso los hace muy peligrosos.
Sí, más teniendo en cuenta que no, o sea, no lo pueden ganar antes del juego 6, pues ya New York ganó 2, como mucho serán, como mínimo será un 4-2, y prendiendo velas para que Anunoby, si vuelve, y que ojalá que esté bien, que no pueda encontrar ese ritmo que lo caracterice y que le da tanta solidez defensiva a los Knicks. Y en línea con Anunoby, su salida le supone una encrucijada a Thibodeau por el personal que tiene, más que nada, porque no tiene un reemplazante natural en esa posición. Claro. Entonces tiene que tomar la decisión de si poner a Miles McBride, un base o escolta, o bueno, un guardia, depende de cómo lo quieran ver, o a Precious Achiuwa, que es un pivot devenido o que reconvertido en pivot por momentos. Ambos les dan cosas diferentes. A Chuba le da tamaño, McBride le da tiro y explosividad ofensiva. Es como esa la paradoja de la sábana corta. Si me tapo los pies, tengo las manos, la mano descubierta. Si me tapo las manos, tengo los pies descubiertos. Te pregunto
de que viene perdiendo demasiada gente. Viene perdiendo y reacomodando el equipo y coacheando mucho, buscando en el fondo de la banca ya soluciones, pero bueno, creo que ahí está la grandeza de estos entrenadores tan importantes, ¿no? Que nos van mostrando que siempre encuentran una herramienta para que el equipo siga competitivo y bueno, tendrá que tomar decisiones de con quién en cada momento, pero bueno, es verdad que esa sábana está quedando cada vez más corta, tapa algo, pero tapa mucho más.
Sí.
Ojalá que recupere jugadores por el bien de la serie y de los que miramos de básquetbol para seguir viendo a los Knicks, que la verdad a mí me encantan. De atrás para adelante han hecho una temporada bárbara.
Sí, y da la sensación de que no se rinden y que les puede sacar a cualquier jugador, que van a seguir peleando y que siguen consiguiendo resultados. Eso es lo llamativo, porque uno puede ver un equipo combativo que da todo, pero decir, bueno, sí, está bien, le falta Randle, le falta Anunoby, le falta Robinson, es decir, tiene un problema con el tamaño, se están matando en la pintura, y no es el caso. Es decir, Indiana está explotando bien sus debilidades, está viendo bien por dónde ir. Mencionabas recién atacar a Brunson, pero realmente no se ve un equipo que de entrada está perdiendo por 20 puntos. Entonces, y que no ha perdido por 20 puntos en todos los playoffs.
No han tenido ni una noche que uno diga, no se presentaron los Knicks, ¿no? Todas las noches presentes y combatiendo.
Una serie muy interesante. Bueno, veremos cómo termina reaccionando Knicks. Si Indiana puede con esa responsabilidad, porque ahora la responsabilidad de ellos, más porque juegan de local, todavía no han perdido en condición de local, pero bueno, tiene esa posibilidad entonces de empatar la serie y de ir a buscar un quinto juego con unos Knicks mermados. Pasamos entonces finalmente al último de los partidos. Hoy por la noche Denver vuelve a visitar a Minnesota con una serie muy cambiante. Digo, decía ayer un buen ejemplo de cómo las series son largas, son muy, muy tácticas, muy jugadas y pueden tener cuestiones no tan lineales. Es decir, tuvimos un primer juego muy parejo, un segundo juego en el que Minnesota dio una clase defensiva total, y un tercer juego en el que Denver encontró su ritmo finalmente. Diría yo, no sé si coincidís, Ariel, por primera vez en todos los playoffs. Digo, vimos un Denver que de punta a punta, desde el principio del partido, pudo jugar el básquet que le gusta y el básquet que lo llevó a ser el ganador del anillo el año pasado.
Sí, como vimos y ponderamos la defensa de Minnesota los dos primeros juegos, el tercero fue volver a ver a Murray agresivo, volver a ver a Murray dominante y a por primera vez en playoff ver a Denver por arriba del 50% de tres puntos en lo que iba de postemporada. Termina bajando ese 50, pero tirando sólido gran parte del juego. Entonces, como que empezamos a ver el Denver que vimos en los playoffs pasados. No lo habíamos visto en primera ronda, no lo habíamos visto, y lo vimos sufrir mucho los dos primeros juegos con Minnesota. pero bueno, en el tercero de visitante y con la soga al cuello, los campeones vuelven a jugar muy bien, vuelven a jugar sólidos y muy apoyados en dos superfiguras. Entonces, una serie que Denver la pone otra vez viva y asume la responsabilidad. Creo que dieron una muestra de somos los campeones y acá nadie se va a ir a casa antes de tiempo.
Sí, y decía Malone, estamos a mitad de camino, porque tenían que ganar los dos, o llegaron con el objetivo de igualar la serie y recuperar la ventaja de campo. Denver tiene a tres jugadores como debatibles, es decir, 50-50, en realidad así se supone que es. Jamal Murray, ya sabemos, carga con un desgarro, una distensión en el sóleo, en la pantorrilla además. Es muy probable que juegue porque es una lesión con la que ha podido jugar. Kentavious Caldwell-Pope por una contusión, con un golpe en la parte abdominal. Y Reggie Jackson de vuelta también, que lo viene acarreando. Con un golpe en la pantorrilla también en la misma zona. Veremos cómo evoluciona. Son tres jugadores que, si bien no cumplen la misma función, son los tres guardias. Entonces, un eventual y muy improbable, diría yo, caso en el que no juegue ninguno de los tres, sería interesante de ver, porque se quedaría sin.
En el tercer juego, sí. Jackson ya juega solo 8 minutos. Sí. Y pone a Caldwell Pope y a Murray en una situación de prácticamente 40 minutos de juego. El sóleo es un músculo traicionero, pero no deben estar tan mal, porque jugar 38 minutos a la intensidad y tomando tanta responsabilidad como Murray, creo que no creo que le impida hoy volver a ir por todo eso. Aparte, no hay mañana. Acá hay llevarse el 2-2 o meterse en una situación extremadamente difícil.
Sí, de eliminación, para no ir más lejos. Te pregunto, Ariel, desde tu experiencia en general o de manejo de grupos y demás, Minnesota recibió un golpe de realidad, creo yo. Venía con todas las de ganar, venía muy, muy envalentonado con su 2-0, con su gran segundo juego, sin uno de sus baluartes como Gobert. Y yo creo que estaban en plan, nos comemos el mundo. Y se encontraron con un equipo que era un equipo que es un equipo que les va a dar pelea, que claro, es el último campeón. ¿Cuál puede ser la previa, cuál puede ser la clave en la previa de un juego para un equipo como Minnesota que venía con esto, con todas las de ganar y sufrió un golpe de realidad?
Y yo creo que Finch hoy debe estar hablando de volver a las bases, de que el candidato sigue siendo Denver y de que ellos necesitan jugar sin responsabilidad. Creo que cuando les tocó, porque el tercer juego era en casa, con la responsabilidad de poner match point la serie, no sé si les pesó, pero sí no pudieron contrarrestar la mejor versión o hacer ver mal a Denver como lo hicieron en los dos juegos de visitante. Entonces, creo que Finch buscará sacarles presión y que puedan jugar contra el candidato y tratar de bajar al campeón, pero creo que buscará eso principalmente, que no les pese la responsabilidad del partido, que sus jugadores puedan jugar como un equipo que está viniendo de atrás. Porque esto de jugar como candidato y dominante de la serie no les permitió contrarrestar a Denver como sí lo hicieron los dos primeros juegos. Yo, entrenador, creo que hoy Finch estará haciendo eso, sacándole presión al equipo y responsabilidad para volver a ver esa versión de chicos rebeldes que fueron a defender al campeón de la NBA y lo sacaron del juego.
Sí, a veces se dice en general que es más fácil ser el underdog, ser el que tiene menos posibilidades de ganar que ser el favorito, porque tener esa responsabilidad. Bueno, se ve que a los dos equipos les pesó eventualmente, o capaz no fue eso, pero bueno, perdieron en los tres juegos, ganó el visitante. Por último, Ariel, algún pequeño comentario de qué tiene que buscar Denver para volver a explotar las debilidades de Minnesota, si es que las tiene, o si es que o sea, parece que las ha encontrado, pero cuáles son y qué tiene que buscar Denver para eso.
Sí, yo pienso que Denver tiene un juego muy aceitado. Ellos tienen su forma de jugar y si pueden imponer que Jamal Murray arranque el juego otra vez dominante. Jokic, mucho, mucho más de jugador de poste bajo y de ponerse como generador, sabe que lo van a doblar. Y los jugadores que están en el córner, con la puntería cargada, Denver puede volver a dominar el juego. Ellos están seguros que su forma de jugar los puede llevar otra vez al campeonato, porque ya lo llevó. Creo que por ahí pasa. Vimos la primera noche inspirada con el tiro de 3 puntos de Denver. Creo que eso se mantiene, es peligroso para Minnesota y es peligroso para cualquier equipo que se ponga enfrente, porque Denver, con rotación corta, con jugadores cansados, con jugadores en riesgo de no jugar algunas noches, toda la temporada anterior dijimos se van a cansar, se van a lastimar, se pueden lesionar. Fueron campeones, fueron dominantes y nos mostraron esa versión. Si ellos pueden seguir manteniendo esto, y creo que pasa mucho más por los rivales. A ver quién puede sacar a Denver de ese juego colectivo que lo hace tan peligroso. Y eso le mandaron a Minnesota un mensaje. Bueno, me tenés que sacar de ritmo para ganarme. Si no, voy a volver a ser campeón.
Sí, sigue siendo el equipo a vencer. Y podemos decir que podemos ver o estar expectantes de ver si volver a 2023 fue la excepción o si va a ser la norma a partir de ahora. Una serie que es muy interesante, que creo que es la que muestra los dos equipos más de mayor nivel en términos de lo parejo que está. Va a seguir evolucionando, lo tendremos hoy por la noche y hablaremos mañana de ver si tenemos una serie empatada o una serie que se volcó muy en favor de Minnesota. En cualquier caso, va a haber mucho para analizar. Agradecemos entonces, Ariel, por acompañarnos, obviamente, por impartirnos todo lo que ve o compartirnos sus sensaciones al diario Ovación de Uruguay, la parte deportiva del diario El País, y al Mercurio de Chile, también por estar con nosotros y apoyar el proyecto. Tenemos hoy la lotería del draft, recordamos, lo repasamos un poco cómo funciona al principio de la emisión, si quieren vuelvan y repásenlo. Muy interesante, a las 3 de la tarde del Este, media hora antes del comienzo del juego de Knicks y Pacers. Así que veremos la posibilidad capaz de cómo se va construyendo el futuro de varias de las franquicias, la definición de varios de los picks, ver si OKC tiene finalmente tres primeras rondas, eso se puede definir hoy. Álvaro va a regresar pronto, es una ausencia programada, no hay ninguna emergencia ni nada en particular. Así que bueno, nos despedimos, les recordamos que nos sigan en nuestras plataformas. Tenemos el canal de YouTube, Ritmo Navidad-NFL, que si no nos están viendo por ahí, vayan, suscríbanse, activen las notificaciones para enterarse de los diferentes videos que van saliendo. Y no se pierda ninguno de ellos porque son todos temas interesantes y dignos de analizar. Tenemos también los análisis en formato podcast. Lo encuentran como Ritmo NBA en todas las plataformas: Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbanse también, escuchen las diferentes emisiones, todas cosas muy interesantes con diferentes invitados de la calidad de Ariel. Tenemos el newsletter que sale una vez por semana, que toca tres temas de la NBA, en general no tan relacionados a la actualidad del juego. Sale los miércoles, se suscriben en smartsports.com y lo reciben gratis una vez por semana para seguir profundizando temas de la NBA por si les llega a interesar. Ariel, muchísimas gracias. Gracias por volver a sumarte a la emisión. Recuerden que pueden seguir a Ariel en todas sus redes sociales, en su canal de YouTube, AR Working Team, en Twitter, en Instagram, etcétera, 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 que también tiene sus análisis que comparte con todos. Así que nos despedimos, les agradecemos por acompañarnos, que tengan un gran domingo y nos vemos mañana.
Gracias, Martín, abrazo grande.